three, two, one, go. Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 586. Después de ese primer programa, ese Rafa, que quieras que no se le echa de menos, esta semana mantendremos el mismo formato, es decir, iremos alternando entre Mikel y yo las diversas secciones. En el apartado de noticias hablaremos de chicos de Apple, que han celebrado un congreso y nos han presentado sus nuevas novedades. En F1 seguimos hablando de Windows 10, después vendrá Software Libre, donde Mikel nos explicará las novedades que han surgido en este mundillo. Y ahora sin más, vamos a las encuestas.
Y aquí estamos ya con las encuestas. Encuestas que puedes visitar en nuestra página web en www.enredando.net. Tenemos siempre 4 encuestas disponibles y cada semana eliminamos la más antigua y agregamos una encuesta nueva. Y empezamos por la que ya esta semana nos abandona. Y la encuesta que ya esta semana nos abandona dice así: ¿te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche? Estos son ya resultados definitivos. No utilizo navegador en el coche, con un 38%. Empatadas a 23% sí lo uso habitualmente y no, prefiero un navegador. Y también empatadas a un 8% utilizo ambos indistintamente y no lo sé. Y esta es la encuesta que nos abandona ya esta semana. ¿Te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche? A esta encuesta ya no vas a poder votar en nuestro portal www.enredando.net. Y pasamos ya a la siguiente encuesta, que dice así: ¿piensas que tener el móvil cerca nos hace menos productivos? En las respuestas que tenemos son bastante, con un 41%, un poco, con un 33%, al contrario, somos más productivos en un 16% y no en absoluto en un 8%. Va ganando bastante con un 41%, pero le sigue de cerca la respuesta de un poco, solamente un 36%. A esta todavía te queda tiempo para poder votar, así que ya sabes, visita nuestro portal www.enredando.net y puedes votar por esta encuesta. ¿Piensas que tener el móvil cerca nos hace menos productivos? Y ya pasamos a la siguiente encuesta, que es la siguiente. En realidad son dos preguntas en una. La pregunta es: ¿has probado ya Windows 10? ¿Qué te parece? Y entre las respuestas que tenemos son: no, no lo he probado y lleva un 50% de vuestras opiniones. Sí, pero les quedan cosas por mejorar en un 37%. y sí, y me parece muy interesante en solo un 12%. Esta es la pregunta que tenemos también para ti, si quieres responder a ella. Y la pregunta es, ¿has probado ya Windows 10? ¿Qué te parece? Puedes votar entrando en nuestro portal www.enredando.net. Y ya pasamos a la cuestión que te hemos propuesto la semana pasada, y la pregunta era, ¿te preocupa el uso inadecuado de los drones? Las respuestas que llevamos son, con un 42%, sí, son realmente peligrosos, con un 28%, un poco sí, la verdad, y empatadas en 14%, no, solo hay que usarlo correctamente, y no lo sé. Así que puedes votar por esta pregunta. ¿Te preocupa el uso inadecuado de los drones? Puedes votar entrando en nuestro portal www.enredando.net. Y la pregunta de esta semana es, ¿qué te parece el Apple Pencil? Y las respuestas que te proponemos son, no me interesa, me interesa tanto como el Samsung S Pen, creo que cambiará el uso actual de las tablets, me parece que Apple ha perdido el rumbo y no sé qué es. Estas son las diferentes respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece el Apple Pencil? Ya tienes disponible todas las encuestas en nuestro portal en www.enredando.net. Puedes votar por cualquiera de ellas, así que anímate y vota.
La informática que se escucha.
Hola de nuevo y bienvenidos a F1. La semana pasada empezamos a hablar de Windows 10, de cómo se instalaba, de cómo crear un archivo de imagen, para, bueno, pues si dentro de medio año, un año, dos años queréis instalarlo, pues tengáis una copia legal. También empezamos a hablar un poquito del menú inicio. Y ahora, pues bueno, vamos a seguir con el tema. Pero antes de meternos en faena, os tengo preparado una pequeña sorpresa. Me ha llegado irónicamente por el fax, ese aparato que en el siglo XXI se sigue utilizando bastante, una oferta para enviar emails masivos, es decir, spam, ¿vale? Y algunos os preguntáis, bueno, ¿y eso del spam? Sí, está claro que es un negocio, ¿no? Que trafica con nuestras cuentas de correo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se paga? ¿Cuánto vale mi cuenta de correo? Pues bueno, señores, tengo la respuesta en la mano. Entonces vamos a meternos en fregaos. Obviamente no vamos a decir el nombre de la empresa, porque te ponen así la página web y todas las cosas, pero eso obviamente no lo vamos a decir. No vamos a hacer propaganda y menos a esta gente. Pero bueno, además nos ofrecen las bases de datos si no tenemos, es decir, si no tenemos nuestras bases de datos, pues las podemos utilizar, pero si no, también nos las venden, no hay ningún problema. Y para que os hagáis una idea de cómo se paga esto, enviar 50.000 emails al mes por 50 euros masiva, ya incluyen IVAs y todo. Bien, es decir, 50.000 correos cuesta 50 euros y esto quiere decir que cada correo vale 0,001 céntimo. Lo que es lo mismo. Con un euro enviaremos 1.000 correos. ¿Vale? Por supuesto, a más cantidad, mejor precio. Enviar 100.000 correos costaría 80 euros. Es decir, por un euro enviaríamos 1.250. Y ya, bueno, el Big Boy. Enviar 500.000 correos, medio millón. No está nada mal. ¿Vale? Cuesta 99 euros. Es decir, 5.050 con 51 correos por 1 euro. Esto, como os he dicho, supuestamente es nuestras bases de datos, etcétera, 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 ¿no? Tiene cierto cariz legal. Pero bueno, os podéis ya dar una idea de cómo se maneja este negocio. Es decir, por 1 euro, la oferta más económica estamos enviando 1.000 correos. Eso es el negocio del spam, ¿vale? Nuestra dirección de correo, ¿vale? 0,01 euro. Esto es cuando nosotros metemos nuestra dirección y que bueno, parece que no pasa nada, que bueno, que porque tenemos nuestra dirección, bueno, pues que así irá. Pues bueno, ya sabéis que esto vale dinero, se vende, se compra, se negocia y bueno, estos señores tienen cierto, vamos a decir, barniz legal, porque además te ponen un teléfono, etcétera, etcétera, incluyen IVAs y etcétera, etcétera. Es una empresa española, aparentemente, insisto, pero bueno, lo que es el mercado negro y todas esas cositas, pues estos precios, por supuesto, serían más bajos, pero funcionaría el sistema. Bueno, si os habéis dado cuenta, vamos a la oferta más sencilla: 1 euro, 1000 correos. Si en uno de esos 1000 correos que tenemos conseguimos un cliente que nos dé beneficios 1 euro, cosa que parece razonable, vendemos lo que vendamos, aunque sea, no sé, poner que vendéis lámparas, ¿vale? Si de esos 1000 correos que hemos enviado nos da de beneficios 1 euro, y estamos hablando de la opción más cara, hemos ganado dinero. En la opción más económica, la de 500.000 de correos por 99 euros, bastaría que enviar esos 5.000 correos y ya con que nos dé 1 euro de beneficio, estaríamos ganando dinero. Bueno, estaríamos a la par, pero con 2 clientes que nos harían una compra con un beneficio de 1 euro, estaríamos ganando dinero. Eso es el nivel del correo. El correo electrónico es una herramienta muy potente y que también se mercadea, es decir, se hace negocio con ellas. Luego, bueno, también comentar que si pagas ya 150 euros, es que ya no te dejan enviar 500.000, te dejan enviar los que quieras, 10 millones, 50 millones, 60 millones, tranquilamente. Además de lo que es enviar el correo, este servicio nos incluye pues también estudios, ¿no? Un asistente para crear campaña, autoresponde automáticos ilimitados, estadísticas completas, programaciones, suscripciones y una cosa que me ha parecido un poquito divertida: rotación de direcciones IP. Y dices, bueno, ¿qué es esto? Rotación de direcciones IP, socorro, este Morta nos habla cada vez más raro. Bien, imaginad que vosotros sois uno de estos que envía 10 millones de correos tranquilamente. Entonces, claro, yo soy un administrador de sistemas y digo, de esta dirección, recordemos que una IP es una dirección dentro de Internet, me llega mucho correo basura, ¿qué hago? Bloquear la dirección. Bueno, pues estos señores se han dado cuenta de ello, que hay gente que, pongamos, imagina que es Telefónica y dice, pues yo bloqueo esta dirección de correo para que mis clientes no tengan mucho correo basura, chapo por la compañía que lo haga, entre comillas, chapo, porque también puede que ellos consideran que es correo basura, para ti igual no lo es, pero bueno, consideramos que la compañía de turno ha decidido bloquearlo y dices, bueno, vale. Pero estos señores se han dado cuenta de ello y lo que hacen es ir cambiando las IP, de forma que ese administrador de sistema, o que haya bloqueado una, va a tener 50 que no ha bloqueado, con lo cual los correos van a seguir llegando. Es decir, que ya tienen unos servicios ya preparados para evitar el problema. Como veis, es un buen negocio, es un negocio muy bien pensado y es un negocio que ahora mismo está en funcionamiento. Bien, pues nos vamos a meter un poquito con el Windows 10. Recordamos un poquito la semana pasada, que tenemos desde el 29 de julio la opción de actualizar gratuitamente. Es cierto que llama un poquito la atención que no se oye mucho sobre este tema, siendo un, digamos, un cambio tan trascendental, pues no se oyen ni nuevos ordenadores ni nada, o sea, prácticamente el mercado está vacío. Así que si vais a comprar un ordenador, veréis que es actualizable a Windows 10, eso sí que lo ponen, así de grande. Personalmente, si me aceptáis el consejo, yo ahora mismo no compraría ningún portátil. ¿Por qué? Porque los portátiles están diseñados para el sistema operativo que llevan, es decir, si compráis un portátil, generalmente va a tener con Windows 8 y está diseñado ese portátil para Windows 8. Si actualizáis a Windows 10, nadie, y os recalco, nadie os garantiza que ese portátil va a funcionar bien. En cambio, si compráis un portátil para Windows 10, está diseñado para Windows 10, en principio no os va a dar problemas, ¿vale? Ya el fabricante os debe garantizar que ese portátil va a funcionar bien. En cambio, lo que os digo, si compráis algo con Windows 8 o Windows 7 ya es un poquito difícil de encontrar, os encontraréis el problema de que ese portátil puede o no puede funcionar bien. Generalmente va a funcionar bien, toquemos madera, ¿vale? Pero nadie os garantiza que lo vaya a hacer. Yo, por ejemplo, en el mío, está diseñado para Windows 7, perfecto, tal, lo actualicé a Windows 8 y yo ya os comenté que el foro aparece que me da un problema de teclado. No lo puedo achacar a Windows 10 únicamente, no lo puedo achacar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el portátil, ya tenía la tercera, digamos, ya tenía ya un bagaje, digamos, la había toqueteado bastante. Al pasar a Windows 10, ese, digamos, le toqueteó algo y se terminó de fastidiar, puede ser, y por eso el teclado no me funcionaba. Puede ser, podría ser el caso, no lo descarto. Una instalación de Windows 10 me iría bien, podría ser, ¿vale? Pero ya eso es un tema muy diferente. Entonces, la cuestión es esa. Al cambiar el sistema operativo, puede haber fallos. Nadie os va a garantizar que eso funcione bien. Por lo cual, si no tenéis una prisa excesiva, yo que vosotros lo que haría es esperar. Ya el otro día vi el primer anuncio de un ordenador con Windows 10, ¿vale? Por lo cual, ya están empezando a aparecer muy tímidamente. Yo esperaba que ya empecé a salir bastante más. En la época de Windows 8, ya, a estas fechas, ya había unos cuantos. Sí que es cierto que estábamos un poquito de vacaciones y la gente está un poquito desconectada, tanto los fabricantes como los compradores, es decir, está un poquito de la cosa como parada, siempre pasa, pero bueno, yo esperaba que a estas alturas ya hubiese más Windows 10 en el mercado, ¿no? Curiosamente se sigue vendiendo Windows 7, Windows 8, mejor dicho, Windows 7, y ahí se sigue vendiendo, pero es un poquito más difícil de encontrar. Bien, en cualquier caso, si no puedes esperar, pues comprar lo que podáis, ¿vale? Es decir, pero vamos un poquito a Windows 10. Os hablaba la semana pasada del menú inicio, bastante simpático. En la parte derecha personalizable con baldosillas, y en la parte izquierda nos aparecen las aplicaciones más usadas, luego bueno, documentos, carpetas, explorador, configuración, lo podemos configurar, ¿vale? Y luego en todas las aplicaciones os aparece el listado de aplicaciones. Pero como os explicaba, la parte izquierda no es configurable, es decir, si la calculadora aparece la primera, después de la C, no puedo mover el calendario encima. ¿Por qué? Porque no me deja. Me fastidia eso un poquito, ¿vale? También instalé una aplicación por motu propio, el típico Exe, ¿no? Setup Exe, y no me lo incluyó en la parte izquierda, por lo cual también me preocupa bastante. Lo puedo incluir en la parte derecha del menú inicio manualmente, ¿vale? Sí, es posible, pero que no me lo incluya automáticamente en la parte izquierda me preocupa un poquito. Puede ser porque para que incluya en la parte izquierda tengamos que acudir a su famosa tienda, ¿vale? Es decir, estos señores de Microsoft, bueno, de hecho lo inventaron ellos con el Windows Marketplace y ya, pues, pero lo abandonaron porque no tuvo mucho éxito. Y bueno, después de la famosa Apple Store y del Google Play, ahora tomó la idea y han creado una tienda. Bien, bueno, si utilizáis tanto Apple como Android, no resultará nada extraño. ¿Vale? Con los nuevos sistemas de Windows Phone. Lo que es una tienda en que nos aparecen X aplicaciones, no está mal. Son los mismos, se sigue por el mismo criterio que lo anterior. Tienes aplicaciones gratuitas, aplicaciones de pago por secciones, inicia aplicaciones, juegos, música, películas y TV. ¿Tiene otras aplicaciones? No. ¿Está bastante bien surtido de aplicaciones? Sí. ¿Vale? Pero por ejemplo, tenemos el VLC. El VLC es un programa de visualización de vídeo muy conocido. No tiene nada que ver con Microsoft, ¿vale? Es totalmente independiente, pero no le aparece en la tienda, ¿vale? Es suficientemente popular porque la hayan incluido. Pero si vamos a buscar una cosita más extraña, que un programita de esos que nos gusta, que por ejemplo se me ocurre el Michelangelo, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora mismo, la búsqueda. Michelangelo es un editor de iconos. Pues este no lo tiene. Y dices, cago en 10, ¿por qué no lo tiene? A mí me gusta, yo lo quiero tener, pues bien. Entonces nos tendríamos que bajar de la página web de Michelangelo, me parece muy bien. Tal, bueno, lo podemos comprar, etcétera, etcétera. Es un programa de pago este. Lo pagamos, etcétera, etcétera. Sí, lo instalamos, resulta que no aparece en la zona izquierda. Podemos a través de accesos rápidos y todas esas cosas, lo podemos poner, de acuerdo. Pero ya no es lo otro, ya es una pega que tenemos, ¿no? Ahí hay, digamos que me decepciona un poquito. No descarto que con alguna actualización lo arreglen, muy típico de Microsoft, que con el tiempo pues vayan arreglando esas cuestiones. Por lo demás, la pantalla bastante bonita, bastante manejable. Eso ya cuando os hablé de lo que es la versión beta, bueno, la versión de prueba, ya os comenté que es bastante bonita. Tiene la opción de escritorios virtuales al fin, cosa que me encanta. Y lo que también una cosa muy chula es que la parte derecha donde está la zona de mensajes ahora la han convertido en la zona, digamos, de ¿cómo llamarlo? Que puedes interactuar bastante, es decir, para activar el wifi y cosas de estas los colocamos ahí y nos abre un panelillo especial que pues oye, activa el modo avión, no sé qué, no sé cuánto, de una forma muy rápida, muy sencilla de interactuar con el sistema. Muy bonito, eso también la ha mejorado bastante. Si esto ya merece un cambio de sistema operativo, ya es otra cosa, ¿vale? Pero es una cosa que la verdad que han mejorado bastante y es buena idea. Luego también tienen lo que llaman centro de actividades, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, se nos dice lo que ha pasado recientemente el ordenador. Utilidad relativa. Está bien, ¿no? Pero utilidad relativa. Y aquí nos permite cambiar entre, por ejemplo, modo tableta o modo ordenador de sobremesa. Cosa que también viene de Windows 8. Están obsesionados con que nosotros utilicemos en tableta. Y me parece que es adecuado, ¿no? Es un buen sistema operativo para tableta. Pero bueno, puede ser suficientemente inteligente para detectar en qué está instalado. ¿Nos permite la opción? Bueno, nunca está mal que nos permita la opción, pero bueno, sea un poquito curioso, llamémosle, ¿no? Entonces, bueno, nos permite activar la ubicación, pedidos y notificaciones, todas las configuraciones, etc. Tiene varias opciones que puedes hacer de una forma muy sencilla y muy cómoda, y eso la verdad es que la mejora bastante. Y vamos a controlar un poquito el tiempo, porque no vaya a ser que me pase y luego venga Mikel y me pegue un caneo. Un minutillo y medio todavía me queda, que espere Mikel. Bueno, pues entonces, en cuanto a Windows 10, el menú no está mal, necesita mejorar, ¿vale? Pero no está nada mal. Pero un poquito de excepción. Lo que es el manejo normal sigue teniendo, como os comenté en la versión beta, dos tipos de configuraciones. La tradicional, el panel de control tradicional, y luego una que han sacado debajo de la manga. Diferentes opciones. Puede resultar al principio un poco lioso, pero eso siempre que cambiamos de sistema operativo nos pasa. Hay un periodo de adaptación, no hay tampoco que dramatizar, yo ya lo tengo medio dominado, ¿vale? Entonces, y yo no soy especialmente listo, con un poquito de paciencia lo vais a dominar. En cuanto a los escritorios virtuales, bastante chulo también dominarlo. Cortana, eso ha sido una decepción completa. Primero, Cortana ya sabéis que es asistente de Windows, ¿vale? Una copia del Siri, de Apple, y o a lo que Google. Lo que pasa que en Windows 10, primero, Cortana nos pide que para funcionar una cuenta en Outlook, que tengamos una cuenta en Outlook. ¿Por qué? Es que así puedo personalizar mejor la experiencia. Bueno, vale, no hace falta, chica, ¿vale? Lo siento, lo que es simplemente que quiero una cuenta en Outlook. Vale, tengo que pasar por ahí porque me obligáis a ello, no me lo justifiquéis. Vale, es así. Te activa la geolocalización, puedo entenderlo, aunque no entiendo que sea obligatorio. Es decir, yo si yo te pregunto, cuérdame una cita mañana, a ti no te hace falta saber que estoy en Burgos, o estoy en Madrid, o estoy en Bilbao. Te he dicho que me recuerdes una cita mañana. Bueno, pues otra cosa que hay que permitir, que te active la geolocalización. Que junto a ti, creación de una cuenta en Outlook, es decir, señores, estoy aquí y vivo aquí, ¿vale? Pues no me termina de gustar, pero bueno, es lo que hay. Y luego, pero lo peor es que no reconoce yo al nivel que yo a mí me gustaría. Yo sigo soñando con eso de Strattec. Oye, ordenador, activa el motor de búsquedas. No, eso sigue sin hacerlo. Ordenador, abre el archivo. Eso sigue sin hacerlo. Vale, entonces un poquito de excepción en ese sentido. Te manda mucho a Google a buscar, bueno, a Google, a Bing. Ordenador, abre Excel y lo entiende como un comando para buscar en Edge, Excel. Dices, no, tío, no es eso lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, un poquito ha sido de excepción. Y como ya me estoy pasando el tiempo, vamos a terminar esta semana por aquí, ¿vale? Recordad que la forma de contacto es enviar un correo a f1@enredando.net. Hasta la próxima semana.
Que se escucha. informática que se escucha.
Después de estos contenidos tan interesantes que nos ha traído Mortanauta, le toca el turno a la sección de software libre. Y en primer lugar en el día de hoy vamos a hablar de un software, llamado Pidgin. Pidgin, anteriormente llamado Gaime, es un cliente de mensajería instantánea multiplataforma. Es capaz de conectarse a múltiples redes, ya que tiene multiprotocolo y también cuentas, también tiene la posibilidad de multicuenta, de manera simultánea, todo esto de manera simultánea. Vamos a comentar un poquito de dónde viene este software llamado Pidgin. El programa fue originalmente escrito alrededor de 1999 por Mark Spencer, estudiante de Auburn University, como una emulación del programa de mensajería instantánea de American Online de AOL, el AOL Instant Messenger, realizado en Linux y utilizando la biblioteca GTK, la librería gráfica GTK Plus, GTK Más. Por eso se llamó Gaime, que significaba GTK AOL Instant Messenger. Serían las siglas de estas palabras, GTK AOL Instant Messenger. El emulador no se realizó por ingeniería inversa, sino basándose en documentación de la propia American Online, que tenía publicada en la web, y el desarrollo tuvo apoyo personal de la propia empresa American Online. El soporte para otros protocolos de mensajería se añadió pues, más adelante. Vamos a hablar un poquito de por qué cambió el nombre. Cuando America Online Instant Messenger se hizo más popular, la empresa America Online AOL registró en el acrónico AIM, además el término Instant Messenger IM, comenzando con esto una larga disputa legal con los creadores del programa de Gaime, que finalmente pues el 6 de abril del 2007 el equipo de desarrollo de Gaime anunció los resultados de un acuerdo con American Online, con AOL, que comportó pues una serie de cambios. Gaime se renombró como Pidgin, LibGaime, que es la librería que soportaba, se renombró como LibPurple, y Gaime Test se renombró como Finch. El nombre Pidgin se eligió en referencia al término Pidgin, que describe la comunicación entre dos personas que no comparten un mismo lenguaje. El nombre Purple proviene de la apócope PRPL, la biblioteca interna para un complemento del protocolo de mensajería, Protocol Plugin. PRPL son las dos primeras letras de cada palabra, Protocol Plugin. Pidgin es software libre protegido por la GPL, tiene la licencia GPL de GNU. Fue escrito originalmente por Mark Spencer para sistemas tipo Unix, pero en la actualidad funciona sobre muchas plataformas, incluyendo Microsoft Windows, GNU Linux, SkyOS y el sistema de Trollted para PDA Qt Extended. Para usuarios de OS X, la página el sistema operativo de Mac, la página Pidgin recomienda Audion, que también usa esta librería LibPurple. Pidgin fue dividido entre la interfaz de gráfica de usuario, que se encarga de mostrar los datos al usuario, y el motor, que es el que implementa toda la funcionalidad de conexión con las redes de mensajería. De esta forma es posible escribir programas cliente utilizando diferentes interfaces, y la parte de motor pues está incluida en la librería que ya hemos comentado, LibPurple. Vamos a hablar de las características. Las principales conversaciones se muestran en pestañas. Tiene la posibilidad de conectarse a varias redes simultáneamente, como hemos comentado al principio. Tiene el registro de conversaciones. Permite el reemplazo de los nombres de los contactos en la lista. Muestra un aviso o reproduce un sonido cuando un contacto se conecta o desconecta o cambia de estado. Tiene la posibilidad de transparencia para las ventanas de contactos y de conversación mediante un plugin. Soporta también transferencia de archivos y tiene soporte para webcam, aunque solamente está disponible para alguno de los protocolos, no para todos, porque hay protocolos que no tienen esa posibilidad de mandar imágenes. Vamos a hablar un poquito de los protocolos soportados, que son bastantes. El original es el America Online Instant Messenger, viene con el protocolo Bonjour, el Gadu Gadu, el Gurkwise Novel Messenger, el ICQ, un mítico protocolo de mensajería ya de los primeros, el Internet Relay Chat, de comúnmente llamado IRC, el famoso IRC, uno de los primeros protocolos de mensajería, digamos, de contactos personales en tiempo real, de los primeros que existieron en Internet. El MSN Messenger de forma nativa, que es en funcionalidades audiovisuales. el MXIT, el MySpace IMI y el SILCE, el Simple, Lotus Sometime, el Jabber, XMPP Jabber, que pues servicios como Weltal, Facebook Messenger, pues entre otros funcionan con este protocolo, el protocolo de Yahoo y el uno llamado Cefi. Pero puede soportar más protocolos gracias a complementos no oficiales, aunque quizá los más destacables son el complemento para Skype y el MSN PECAM, un protocolo alternativo a la red MSN que ofrece mayor velocidad de conexión y transferencia de archivos. Vamos a hablar un poquito de la posibilidad de cifrado. Los mensajes pueden ser cifrados utilizando plugins. Se puede utilizar el cifrado RSA y el plugin se llama Pidgin Encryption. Y utilizando el protocolo Off the Record Messenger, OTR, el plugin se llama OTR Plugin. Bueno, este software es muy interesante para nuestras necesidades de mensajería instantánea, pues puede soportarlas perfectamente porque al tener varias posibilidades de diferentes protocolos, diferentes usuarios, pues no necesitamos nada más para poder comunicarnos pues, con el resto de usuarios, y al ser multiplataforma nos vale para cualquier sistema operativo que tengamos, tanto Windows como GNU Linux. Hay una información muy interesante sobre este software en la Wikipedia, la dirección la voy a dar, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/pidgin-software/. Pidgin lo va a deletrear, se escribe P y latina D, G y latina N, Pidgin. Vamos a hablar de un software que he estado haciendo un poquito de memoria, he estado buscando en los temas antiguos de secciones de otros programas anteriores y me ha sorprendido que no he hecho referencia a él, pero indirectamente, no he hablado directamente de él, por lo menos por la información que tengo yo almacenada de los temas que he tratado en programas anteriores. Se trata de un software que hombre, no es de un uso muy habitual para el común de los mortales. En cuanto a usarlo directamente, indirectamente se utiliza muchísimo. Se trata del servidor de HTTP llamado Apache, que la verdad es que no seremos conscientes de ellos, pero cuando estamos navegando por diferentes páginas web de diferentes servidores, hay una gran probabilidad de que estemos utilizando este software, aunque nosotros no lo vamos a ver, somos los clientes, el que ha tenido que instalarlo y el que ha tenido que configurarlo es el administrador del sitio, pero nosotros estamos haciendo uso de él al ver esa página web, porque el que nos está presentando esa página web hacia nuestro navegador, pues se trata de este servidor Apache. Sobre este servidor Apache hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección la voy a dar al principio, aunque es un poquito larga. Bueno, por supuesto, como todas las direcciones que voy nombrando, van a ir las notas del programa en la página web de Enredando, entre www.enredando.net. Y la dirección de este servidor Apache en la Wikipedia, con esta información de la Wikipedia, es es.wikipedia.org/wiki/servidor-http-apache. Es un poco larga, pero bueno, esa va a ir, por supuesto, en la página de Enredando. Con un simple clic podéis acceder a ella. Sobre este servidor Apache hay que comentar que es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, BSD, GNU Linux, etcétera, también para Microsoft Windows, Mac y entre otras también, que implementa el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en el código del popular NCSA HTTPD, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que alguien quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico, pero no agresivo. Y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de Estados Unidos. En estos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y civilizasen el paisaje en que habían creado los primeros ingenieros de Internet. Además, Apache consistía solamente en un conjunto de parches para que se aplicaran en el servidor de NCSA. En inglés, además, Apache Server, en un servidor parcheado, suena igual que Apache Server. O sea, Apache Server se pronuncia parecido a Apache Server. El servidor Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de usuarios bajo la supervisión de la Apache Software Foundation dentro del protocolo HTTP Server. HTTPD. Apache presenta, entre otras características altamente configurables, bases de datos de autentificación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. tiene una amplia aceptación este servidor en la red desde 1996. Pues este servidor Apache es el servidor HTTP más usado y jugó un papel fundamental en el desarrollo fundamental de la World Wide Web, de las 3 W, y alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005, siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo. Sin embargo, ha sufrido un descenso su cuota de mercado en los últimos años. En 2009 se convirtió en el primer servidor web que alojó a más de 100 millones de sitios web, y la mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan solo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar remotamente y en ciertas situaciones, o explotar por usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan, por ejemplo, el PHP como módulo de Apache. Vamos a hablar un poquito de las ventajas. Es modular, es de código abierto, multiplataforma, extensible y es muy popular, lo que hace fácil conseguir ayuda o soporte. Vamos a hablar un poquito de los módulos. La arquitectura del servidor de Apache es muy modular. El servidor consta de una serie de una sección core, un núcleo, y diversos módulos que aportan mucha de la funcionalidad que podía considerarse básica para un servidor web. Algunos de estos módulos son los siguientes: el mod SSL, comunicaciones seguras mediante el protocolo TLS, mod rewrite, reescritura de direcciones, generalmente utilizado para transformar páginas dinámicas como PHP en páginas estáticas y así poder engañar a los navegadores o a los motores de búsqueda en cuanto a cómo fueron desarrolladas estas páginas. El mod DAW, el soporte para el protocolo WebDAW. Mod deflate, que es una compresión deflate, compresión transparente en el algoritmo deflate de contenido enviado al cliente. El mod out LDAP, que permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP. Mod proxy, conector para enlazar con el servidor con el servidor Jakarta Tomcat de páginas dinámicas en Java. Y mod CFML, que es un conector CFML utilizado por Railo. El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos externos, entre los cuales pues se encuentran el mod CBAN, que es un control de tráfico y limitador de ancho de banda, el mod Perl, que permite páginas dinámicas en Perl. También tiene, por supuesto, como hemos comentado anteriormente, el mod PHP, que permite páginas dinámicas en PHP, en este lenguaje. Mod Python también permite páginas dinámicas desarrolladas en Python, este lenguaje de programación. El mod REST, páginas dinámicas también en REST y OBJ-REST. Mod Ruby, que permite páginas dinámicas desarrolladas en Ruby. Mod ASP.NET, permite páginas dinámicas en .NET de Microsoft. Bueno, este módulo es un módulo retirado, según nos informan aquí en la página de la Wikipedia. Y el mod Mono, que permite páginas dinámicas desarrolladas en Mono. Y también mod Security, que es un filtrado a nivel de aplicación para la seguridad. Apache es utilizado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas. En la World Wide Web, muchas aplicaciones web están diseñadas asumiendo como ambiente de implantación Apache, o que utilizarán características propias de este servidor web. Este servidor es el componente o servidor de servidor web en la popular plataforma de aplicaciones LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de programación PHP, Perl y Python, y ahora también Ruby. Y este servidor web también es distribuido como parte de varios paquetes propietarios de software, incluyendo la base de datos Oracle y el IBM WebSphere Application Server. macOS integra también Apache como parte de su propio servidor web y como soporte a su servidor de aplicaciones WebObjects. Es soportado de alguna manera por Borland en las herramientas de desarrollo llamada Kilis y Delphi, y Apache es incluido con Novell Network 6.5, donde es el servidor web por defecto, y en muchas distribuciones de GNU Linux. Es usado también para otras muchas tareas donde el contenido necesita ser puesto a disposición de una forma segura y confiable. Un ejemplo es el momento de compartir archivos desde un ordenador personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos de Apache, desde donde pueden ser compartidos. Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión local de Apache con el fin de previsualizar y probar código mientras este esté desarrollado. El Microsoft Internet Information Service, Microsoft Internet Information Service, ISS, es el principal competidor de Apache, así como Yung Java System Web Server, de Sun Microsystem es un anfitrión de otras aplicaciones como Zeus Web Server. Algunos de los más grandes sitios web del mundo están ejecutándose sobre Apache. La capa frontal del motor de búsqueda de Google está basado en una versión modificada de Apache denominada Google Web Server, y muchos proyectos de Wikimedia también se ejecutan sobre servidores web Apache. Bueno, aunque ya hemos dicho que efectivamente este servidor es este software de servidor de HTTP llamado Apache no es un software que normalmente vamos a utilizar a no ser que seamos que administremos una página web o que deseemos dar servicio web hacia otros clientes. Sí lo podemos utilizar como usuarios cuando estemos conectándonos a un servidor web, que hay muchas posibilidades de que este servidor sea el que nos presente esas páginas web. Bueno, pues eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Y acabamos ya esta sección de software libre. Y como siempre finalizamos recordando que tenéis varias formas de participación. Tenemos un correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, y también en la página web de Enredando, www.enredando.net, están los foros, el foro de software libre, y donde ahí podéis colocar vuestras consultas, vuestras opiniones o temas interesantes que queréis que comentemos aquí, pues podéis colocarlos ahí, tanto ahí como en el correo electrónico. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ahora con las noticias. El pasado 9 de septiembre, los chicos de la manzana hicieron un congreso y presentaron sus nuevas novedades. Vamos a desglosar un poquito a ver qué nos han traído estos chicos. Bueno, empezando por los teléfonos. Ha sacado, digamos, dos modelos nuevos, el 6S y el 6S Plus. La diferencia entre uno y otro es el tamaño de la pantalla, bueno, y un poquito más de memoria, etcétera, etcétera. Pero principalmente lo más visual es que uno es, digamos, tamaño normalito y el otro ya es de 5,5. Y pero aparte de esto, que esto ya está en la versión 6, pues también tiene las nuevas novedades estos teléfonos. Uno de ellos es el 3D Touch. Los nuevos iPhone 6S y S Plus tiene la nueva tecnología de pantalla capaz de detectar la intensidad con la que se pulsa. Es decir, una pulsación fuerte sobre una app, por ejemplo, puede mostrar atajos para ciertas funciones, o el pulsar sobre un mapa es posible activar la navegación GPS sin desplazarse por los menús. Es decir, nota si pulsas fuerte o suave. Otra novedad es la cámara. Tiene una cámara de 12 megapíxeles y vídeo de resolución de 4K. Las fotografías además guardan un segundo y medio de vídeo antes y después de ser tomadas. Es posible ver las pequeñas secuencias animadas pulsando sobre la imagen. Aparte tiene nuevos colores. Aparte del plata que estamos acostumbrados, pues también nos incluyen el oro rosado. España no está entre los países que lo recibirán el próximo 25 de septiembre, pero bueno, más tarde ya lo recibiremos. Tiene el plata, luego el gris, y luego han sacado un oro rosado, una especie de rosa pálido pastel. Bueno, no está mal. Luego también, eso en cuanto a teléfonos, han sacado también un nuevo iPad. La característica más importante es que son de 13 pulgadas, 12,9 exactamente. Es decir, pasamos del 10, luego el iPad mini era más pequeñito, y ahora hacemos un iPad mucho más grande, de 13 pulgadas. Capaz de mostrar 5 millones de píxeles. Y está pensado para trabajar con comodidad en aplicaciones de diseño o talleres de informática. Costaron unos $799, vale, unos $800, y llegará a las tiendas en noviembre. En España puede verse un poquito más retrasado de esta fecha de noviembre. También el precio, estamos hablando de dólares americanos, por lo cual en euros está pendiente de fijar. Aparte, este nuevo iPad trae como complemento, es decir, no viene de serie, sino que habría que comprarlo aparte, un Apple Pencil. Este lápiz electrónico funciona exclusivamente con el iPad Pro y es muy preciso. Es decir, en vez de dibujar con el dedo, con un lápiz es mucho más preciso que con el dedo. Permite dibujar a mano alzada o escribir sobre la superficie de la tableta con comodidad. Como he dicho, no viene incluido con el iPad Pro, y es un accesorio que costará unos $100 aparte. Esto algunos recordarán el Samsung, digamos el dedito, o sea el lápiz que te viene con el Samsung Note, o también con los Surface de Microsoft, una cosa parecida, pero tiene que haber alguna diferencia porque este lápiz de Apple Pencil, no hemos podido tocar todavía ninguno, tiene su propia batería, mientras que los otros no. Es decir, que yo espero, no los podemos confirmar por ahora, pero estaremos atentos, que esto además, en el momento se dibuja a mano alzada, pero que saque funciones adicionales. Es esperar que saquen eso. Es decir, tiene su propio procesador, etcétera, etcétera, por lo cual es esperar que con el tiempo, aparte de dibujar a mano alzada, etcétera, etcétera, que viene muy bien, pues también saque complementos adicionales, que le saque un poquito más partido. Estas nuevas tabletas traerán un procesador A9 o A9X, en el caso de iPad Pro, que no es una última generación de procesadores de Apple. Tiene el doble de potencia que los procesadores que equipan los iPhone y los iPad actuales, para que os hagáis una idea. Y son, pues bueno, tan potentes como algunos ordenadores convencionales. También retocan Apple TV. Seguirán vendiendo lo que es el producto de Apple TV, pero sacan un nuevo modelo más avanzado, que permitirá por fin instalar aplicaciones y juegos de terceros desarrolladores. Será capaz de buscar ofertas de contenidos multimedias utilizando Siri, que como sabemos es el asistente de la compañía. Está Cortana de Microsoft, está lo que Google de Google, y el Siri, que creo que es el primero, no voy a poner la mano al fuego, pero sería el de Apple. Aparte, este Apple TV pues también tiene un mando y permite obviamente controlar las funciones del nuevo Apple TV. Pero este mando tiene una superficie táctil y sensible al movimiento, lo cual un mando un poquito especial y bastante interesante. También sacan un nuevo iOS, un nuevo sistema operativo que está disponible para dispositivos de Apple y llegará aproximadamente el 16 de septiembre. El mismo Apple ofrecerá la primera actualización para el dispositivo Apple Watch. También hay sacado, hablando de Apple Watch, sacado nuevos colores de caja. Uno como es Sports y las correas son compatibles con los modelos anteriores. Es decir, si tenéis un Apple Watch anterior y os gusta este nuevo modelo que es como de cuero, etcétera, saca, pues bueno, pues podéis cambiarlo tranquilamente. Eso en cuanto al mundo Apple. También en el mundo de Microsoft nos llegan nuevas noticias, sobre todo de Windows 10. Ya dijimos en tiempos que es previsible que Microsoft saque una actualización al poco de sacar un nuevo sistema operativo. Bien, pues ya se espera la primera actualización de Windows 10 en noviembre, para introducir algunos cambios, sobre todo en lo que es su apariencia. Su objetivo es modernizarlo y que los usuarios olviden de todo lo que puede relacionarse con sistemas más antiguos que no tuvieron éxito. Estamos hablando de Windows 8. Por ello, ciertos complementos de estas versiones aparecen en Windows 10 poco a poco. Esas cosas de baldositas que os he comentado en la sección de F1, pues pueden que desaparezcan con el tiempo. Todavía está, no sabemos de todo, todos son rumores, no se sabe nada claro. Sí que es cierto que está comentario de Microsoft que intentará desaparecer poco a poco, pero no se sabe el qué quieren que se quede y qué quieren quitar. Microsoft cree que su aspecto puede cambiar todavía más y por ello que veremos ciertos retoques en interfaz y en determinados iconos. Vale, esas mejoras que os comenté que han de esperar. También se apunta que los menús del sistema operativo pasarán de blanco a tonos grises, lo que son los menús de configuración de Windows 10, para que el usuario pueda visualizarlos más fácilmente y todas las aplicaciones de la tienda Windows tendrán animaciones con cierre. Recordemos que la tienda Windows es el equivalente de Google Play o del equivalente de Apple, esta es la tienda de Apple, pero dentro de Windows 10. También se esperan cambios en Microsoft Edge, el navegador, nuevo navegador de Microsoft, y se optimizará en general todo el software. Microsoft, como os comentaba, no ha confirmado ninguno de estos cambios. Es lo que se está hablando, son rumorologías. Posiblemente el 80% de esas cosas se cumplan, pero hay un 20% que no se puede confirmar. Los expertos aseguran que son cambios lógicos que tarde o temprano hará la compañía. Si no es en esta, se esperan las siguientes. Pero bueno, son cosas que os digo que se esperan. Todavía no hay confirmación de Microsoft que se confirmará cuando lo haga. Muchos conocéis a Piper, un famoso robot por ser capaz de reconocer emociones de su propietario y actuar en función del estado del ánimo. Pues bien, ha sufrido una agresión de un hombre adulto en estado de ebriedad. El incidente ocurrió el pasado domingo en una tienda de SoftBank de la ciudad de Yokosuka, Japón, en la que varios prototipos de este modelo están siendo empleados a modo de asistentes. Uno de los robots fue agredido por un cliente de 60 años en estado de ebriedad, que posteriormente fue arrestado por daños a propiedad. Si bien no se conocen los motivos que llevaron al hombre a propinar repetidos golpes al robot, Se especula que la posibilidad de que el sistema de detección de emociones de Piper no fuese capaz de identificar el estado de ánimo de la persona borracha, es decir, está borracho y no lo identificó bien, y confundiera el estado de borracho de borrachera con un estado de tristeza, pues ya adoptó un tono así como más distendido y cercano, lo cual es motivo de ofensa en una sociedad famosa por su rigor con la familiaridad. No obstante, tampoco se sabe a ciencia cierta si el detenido era realmente consciente de lo que se trataba, que trataba con un robot, puesto que admitió que no se sentía contento con la actitud de uno de los empleados de la tienda. El robot agredido por su parte ha resultado malherido y ahora camina con dificultad por el establecimiento. De todas formas, dentro de que cabe, no sería mal parado. Recordemos que el 8 de agosto, el robot canadiense de Hitchbot, un robot autostopista que pretende hacer un recorrido a través de América documentándolo con fotos y confiando en la voluntad de los extraños para trasladarse de un sitio a otro, es decir, se trasladaba haciendo autostop, fue apaleado hasta ser destruido tras 14 días de viaje. Los coches autónomos, que en un futuro no muy lejano llegarán a los mercados de mano de compañías como Google, Uber, Nvidia, se sirve de sensores LIDAR de alta precisión para detectar obstáculos como peatones u otros vehículos, según ha informado Popular Science. Pues bien, según la investigación de seguridad de Security Innovation, Jonas Perit, esta tecnología de miles de dólares se puede burlar completamente con un dispositivo casero de menos de $60, fabricado con una fuente de luz unida a un generador de pulsos o una simple placa Arduino o Raspberry Pi. Es decir, es un punteo láser, básicamente. Un poquito más de diseño, pero un punteo láser. Dicho dispositivo se sirve del punteo láser para proyectar imágenes que el sistema de detección de objetos cercanos por iluminación del coche autónoma interpreta como un obstáculo en su camino, provocando así una reducción de su velocidad o obviamente un frenazo para evitar la colisión. Este dispositivo se ha presentado en la conferencia europea Black Hat de noviembre en Ámsterdam. Ericsson ha instalado esta semana la primera farola en España que integra tecnología 4G con capacidad de alcanzar 200 megabits por segundo, con el objetivo de dar mejor banda ancha móvil a sus ciudadanos. El proyecto CeroSec, que es como se ha bautizado, incluye tecnología LED, capaz de ahorrar entre un 50 y un 80% en el coste de la iluminación de la ciudad, según informa el comunicado, y puede ser alquilado a todo tipo de operadoras móviles, ya que soporta conectividad 2G, 3G y 4G, además de incluir Wi-Fi. Ha sido instalado en el Parque Atlántico de las Llamas, en la zona del Sardinero, Santander, y contiene equipos de telecomunicaciones como aparatos de radios y antenas instaladores en la parte superior. Ha sido desarrollado por la compañía Ericsson y Philips para resolver un creciente desafío a las urbes modernas, es decir, el aumento masivo de población y el consecuente reto a los proveedores de telecomunicaciones y electricidad para tener. El Ayuntamiento de la capital cátabra se ha sumado al mismo a través de la cesión del terreno en el que han sido instalada y probada la nueva farola. El equipamiento integrado para los señales múltiples de banda, la batería o la refrigeración se ubica en una cámara subterránea bajo la farola. Esta iniciativa puede contribuir al ahorro energético y la disminución de tráfico de banda ancha móvil, aún necesario teniendo en cuenta que se espera por el año 2050 el 70% de la población viva en las ciudades, con un ritmo de crecimiento de 7.500 personas por hora. Google lanzó en Estados Unidos su sistema de pago electrónico Android Pay, que te permite utilizar el teléfono para pagar en más de un millón de tiendas del país, informa la compañía. El sistema es similar al Apple Pay de Apple, con la diferencia de que el método de Google podemos hacer para los teléfonos móviles que utilizan un sistema operativo Android en lugar de teléfonos inteligentes de iPhone. La empresa con sede en Mountain Bay, California, indicó que su sistema se lanzará gradualmente durante los próximos días. Google subrayó que Android Pay funciona con todos los teléfonos con un sistema operativo Android, equipados con la tecnología de comunicación de corta distancia conocida como NFC, que permite que dos dispositivos próximos físicamente compartan información. A veces que es con choque, otras veces es por cercanía. Para pagar con el teléfono móvil, simplemente será necesario rozar el teléfono con la terminal de la tarjeta de crédito, que de forma que se realice la conexión a través de NFC. Android Pay funciona con todos los dispositivos Android habilitados con NFC, que usan el sistema operativo KitKat 4.4 superior, en cualquier operador y de momento solo en Estados Unidos. No nos podemos olvidar que Mario Bros. Cumplió 30 años. La primera entrega de Super Mario Bros. Fue lanzada el 13 de septiembre de 1985, en Japón, para consola Famicom. Aunque no se trata de la primera aparición del famoso plomero, ya que había aparecido en el juego Donkey Kong bajo el nombre de Jumpman, es decir, el personaje que saltaba, que manejábamos, era Mario Bros., ¿vale? Antes de ser Mario Bros. Fue en 1985 que se dio en llamarlo Mario, en referencia al propietario de un almacén alquilado para la rama estadounidense de Nintendo, y cuya complexión física, pues mira, se parece bastante al personaje del videojuego. Mario ha vendido desde entonces más de 310 millones de ejemplares en todo el mundo. Además de contar con las aventuras que debe salvar a Princesa Peach, el típico desarrollo de Mario, también ha lanzado versiones con las que se convierte en una estrella de fútbol, el famoso Mario Kart, la que conduce un coche, Mario Golf, Mario Sports, ¿vale? Con el mundo del universo de Mario es muy amplio. Hasta el punto que es uno de los personajes más conocidos del mundo. Según algunos estudios, supera incluso a Mickey Mouse. Y es difícil encontrar a alguien que no haya conocido, visto o incluso jugado a uno de los juegos de Mario. O de algunas de esas franquicias. Para destacar este aniversario, Nintendo lanzó el pasado jueves en Japón Super Mario Maker para la consola Wii U. Esta nueva entrega se convierte en todo un desafío para la imaginación del usuario, quien podrá crear su propio mundo Mario y jugarlo, o emplear los creados por otros jugadores que se compartirán a través de internet. Nintendo ha anunciado que su nuevo objetivo para los juegos serán los smartphones, por lo que se espera que la nueva aventura de Mario sea bajo esta plataforma, es decir, que el nuevo Mario sea para móviles.
La informática que se escucha.
Pues esta semana tenemos una música diferente en el final del programa. Seguro que te suena esta melodía del videojuego de un simpático fontanero, y qué mejor manera de celebrar su cumpleaños que con esta música. Y así ponemos el punto final. Final del programa, en el que antes te quiero recomendar que visites nuestra web en www.enredando.net, y si quieres ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico: oyentes@enredando.net. Repetimos: oyentes@enredando.net. Espero que hayas disfrutado del programa y solo me queda darte las gracias por tu atención en nombre de todo el equipo que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta dentro de 7 días y a enredar con la tecnología.
Oh, 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 oh